Entrevistas Radiónica con el Profe.
Junto letras por el camino.
Sean ustedes bienvenidos a Entrevistas Radiónica, hoy con el músico chileno Fernando Milagros. Entrevista realizada en la clase, en la presente semana, y que compartimos con ustedes, con este gran compositor e intérprete suramericano. Vamos a hablar precisamente sobre la importancia que ha tenido esa nueva generación del rock latinoamericano en un país como el colombiano, donde tuvimos una especie de hoyo negro en la primera década del siglo XXI alrededor de los sonidos continentales. Obviamente estaremos hablando sobre el social media y ese no intermediario en la industria musical actual. Y por supuesto, sobre el rock chileno post-Pinochet, que básicamente durante la década de los 90 trajo a nuestro país, en aquel entonces, diferentes propuestas musicales desde Chile. Estas son Entrevistas Radiónica con ustedes, Fernando Milagros.
Para construir canciones se necesitan historias. Entrevistas Radiónica.
Sabemos que está Fernando Milagros aquí en la clase desde Chile y vamos a iniciar con la entrevista formalmente. Apreciado Fernando, bienvenido a Radiónica.
Muchas gracias, aquí estamos.
Bueno, voy con la primera pregunta. Bienvenido. Sí, qué placer. O sea, es un placer muy grande. Sabemos que ha sido importante y aquí hay que reconocerlo, el trabajo en particular de la radio universitaria. Javeriana, sí, claro. Estéreo en su momento supo programar a Fernando hace algunos años, algo que nos encanta. Sí. El proceso aquí en Radiónica quizás ha sido un poco más demorado, pero ha sido demorado y es la pregunta, la primera, Fernando. Porque básicamente el rock de nuestro continente tuvo una especie de hoyo negro durante muchos años. Sí, durante sí, muchos sí. años. Quizá porque no existió un relevo generacional natural después de las grandes estrellas, Cerati, Caifanes, sí, de sí. México, que es muy fuerte acá en Colombia, el caso de los Fabulosos Cadillacs, entre otros. Quizá la única banda que siguió el camino fue SOE de México, la única que no perdió y llegó también, te llegaron también los Bunkers, pero trabajar el rock hispanoamericano ha sido muy complejo, pero en los últimos 2 años nuevamente ha adquirido una fuerza muy grande nuevamente en Colombia, gracias a también a una nueva generación de artistas, donde está usted, está por ejemplo Carlos Méndez de Panamá, que es increíble, La Vida Bohème de Venezuela, El Mato, un policía motorizado de Argentina, mato, sí. entre otras.
Entonces, El Mato lleva una buena cantidad de años, yo los conozco hace muchísimo.
Y recién comienza a estallar.
Sí, sí, sí.
Pues, caso del Trabajo. Cuarteto de Nos, que estuvo acá también, que llevan 30 años y recién.
Sí, claro. Se está tocando desde el 84. Y eso, el rock latinoamericano a veces tiene eso, ¿no? Son unos procesos.
Yo tengo una teoría con respecto a eso, que tiene que ver como con la nueva industria, igual. Con el cambio a raíz de las redes y de internet. Yo me siento parte de una generación que nació con eso, con ese input, con esa forma de hacer las cosas de manera súper independiente, muy autogestionada. Nunca me han pagado un taxi, ningún sello. Entonces, como que de alguna manera uno va aprendiendo a sobrevivir y sin tanto alarde tampoco. Como que el uso de las redes sociales también lo acerca mucho más a tus seguidores. La gente se da cuenta que uno es una persona normal, como cualquiera también, que hace música. Y siento que eso ha servido un poco para renovar esta generación también. Como que estamos pasando todavía, yo creo, por una etapa bisagra, pero ya la cosa... Están apareciendo gente como yo, como muchos que tú mencionas también. En Chile hay un montón de cosas súper buenas pasando también. Que son un poco hijos de esta generación que está como al alero de las redes sociales.
¿Cómo has sentido precisamente, retomo este punto, Fernando, en que las redes sociales, el social media, acabó con muchos intermediarios que quizá no dejaban agilizar el negocio de la música? ¿Cómo siente precisamente eso? ¿Y qué está pasando precisamente en Chile con esa generación que no tiene intermediario de la disquera mayor que pueda de pronto... No sé, volverlo un poco más lento quizá esa comunicación tan efectiva con el usuario.
Bueno, en Chile están pasando cosas súper entretenidas. Hay mucha música de muchos tipos. Hay gente que está haciendo cosas como más parecido al que hago yo. Hay hip hop, hay funk, hay metal. Está bien efervescente toda la escena ya De hecho, la semana pasada acabo de ver una banda súper buena que no conocía y se llaman Spiral Vortex. Aprovecho de pasar el dato y lo pueden googlear o en YouTube. Tienen re pocas cosas, pero estoy seguro que van a sonar. Son como una banda media como Tame Impala, así, pero latino. Está buenísimo, es un chico, les va a ir bien.
Y en ese orden de ideas, listo, hay artistas y siguiendo con lo que habla el profe, y hay público. Una de las cosas que acá en Colombia más nos preguntamos es, ¿dónde está y cómo hacemos para que el público,
claro,
de la escena independiente termine de consolidarse? Aquí,
claro, claro,
aquí en Colombia, pues hay un público, buscamos que sea un poco más grande. Hay otros géneros que afortunadamente caminan solos, claro, claro, y que tienen obviamente mucho más público. Yo no sé cómo es la cosa en Chile, cómo es esa escena.
Yo creo que es una pregunta que nos hacemos un poco todos, pero yo creo que son procesos igual. En Chile está creciendo el público y la gente está queriendo escuchar música chilena cada vez más. Hace muy poquito, un mes casi o dos, si no me equivoco, se acaba de aprobar la ley del 20% de música chilena en radios, lo que es un tremendo avance para la música nacional allá. Lo que más o menos en proporción sería de cada 5 canciones en la radio, en todas las emisoras, una tiene que ser chilena, de acuerdo a la editorial de cada radio, por supuesto. Y bueno, eso está recién pasando, vamos a ver los resultados en un tiempo más, un par de años quizás, cuando la cosa empiece como a funcionar bien y los programadores que ahora tienen harta pega vayan encontrando como qué poner y qué no, ¿cachai? Como, pero están pasando cosas bien, bien, bien entretenidas.
Muy bien, quiero continuar en Chile, Fernando, como para... Esta pregunta se la quería formular quizá más adelante en la entrevista, pero me parece esencial porque en Radiónica trabajamos un tema llamado arte y conflicto. Uh-huh. Analizamos con Carreño aquí en la clase en particular lo que significa el conflicto para el artista, y definitivamente el posconflicto, por decirlo así, tampoco quiero, pero la postdictadura chilena trajo consigo una explosión artística que llegó inclusive acá a Colombia.
Sí,
me explico.
Sí, sí.
Termina la dictadura chilena, llegan los 90 y aparece Chancho en Piedra, aparece, sí, sí, Lucibel, sí, aparecen Los Tetas, aparece una generación muy fuerte de músicos. ¿Qué significó para los 90, para ustedes los jóvenes en aquel momento, precisamente los movimientos artísticos post dictadura Pinochet?
Hubo una apertura total, sin duda, y aparecieron varias bandas de diferentes tipos también que llenaron un poco el dial y también... Hubo medios que ayudaron mucho para que esas bandas lograran posicionarse dentro del público chileno. La radio Rock and Pop, por ejemplo, en esa época fue súper, súper importante en ese aspecto. Y ayudó a generar audiencia también para todas esas bandas.
¿Cuáles eran sus favoritas, Fernando, en ese momento, en los 90?
En los 90, a ver, yo era súper fan de Los Tres, por ejemplo. Súper fan de Los Tres. Así como de bandas bien conocidas, Los Tres, Lucibel un poco, algunos temas, pero creo que así como de las más conocidas acá, Los Tres. Bueno, y Los Prisioneros, que en los 80 fueron súper, súper, pusieron una bandera ahí muy importante en términos como de actitud contra el sistema y como diciendo que las cosas como son. Todavía Jorge González lo hace y es un héroe nacional prácticamente. No sé si acá lo conocen mucho, pero...
Fueron muy grandes, ¿cierto? Sí,
yo creo yo creo que el país, aparte de Chile, donde los Prisioneros más pegaron fue Colombia.
O sea, sí, fue más grande en su momento que mismo Soda Stereo.
Yo sabía que en Perú pegaban súper bien, pero no sé si acá fue.
En un momento, 1988, 89.
Eran los más grandes.
Eran una cosa gigante. Yo, volviendo a Los Tres, ¿ha podido de pronto usted con alguna de estas bandas con los que están en interacción?
Con Los Tres como directamente no, pero con Ángel Parra lo conozco, y porque el Ángel trabaja en el mismo booking que yo ahí en Santiago, y hemos hecho algunas cosas juntos, bien, piola. Con Claudio Valenzuela hace poco, de Lucibel, también me invitó a cantar, me llamó el bajista, muy raro, así como que me llama el Eduardo Casés. Y me pide que yo elija un tema, que iban a tocar en un lugar para cerrar una gira en Santiago, y me pide que yo elija el tema que quiera cantar con él, y como, ¿qué onda?
¿Y cuál cantó?
Ya, perfecto, Vete.
Vete es hermosa.
Sí, sí, sí. Bueno. Y tuve como el honor de hacer la segunda estrofa ahí, nunca más la habría